Las 4:10 de la tarde, una hora menos en Canarias, a esta hora justo y en este día, jueves 27 de octubre, estoy mirando aquí en el móvil en Sevilla, pone que están a 32 grados justo en este momento. En Madrid, espera que lo mire bien, 24 grados, mira, no está mal, digo en plan suave. 26 en Valencia, 27 en Santander, 33 grados en Écija a esta hora de la tarde, como digo, y ya, bueno, finalizando este mes de octubre. Bueno, la verdad es que, fíjate, no me gustaría que todo esto se quedara solo en un tema de conversación, que por supuesto lo es, porque ¿quién no está hablando del calor que hace justo hoy, ¿no? Por la calle? Yo lo he comentado antes, que el calor que he pasado también, que si estamos en manga corta, a punto de empezar noviembre, que si me pongo las sandalias y ahí sigo con ellas después del verano, que todavía no he hecho el cambio de armario. Son conversaciones que en cualquier sitio que nos metamos esta mañana, en el bar a tomar un café, ahora comiendo, pues están ahí encima de la mesa. Tampoco me gustaría que quedara como una anécdota los 29 grados que tenían en San Sebastián a las 7 menos 10 de la mañana, los 28 grados que había en Irún a las 6 menos 20 de esta mañana o los 27 grados en Llanes a la 1:30 de la madrugada. Bueno, las temperaturas que tenemos hoy y que probablemente sigan así hasta los primeros días de noviembre no son solo propias de principios o finales de verano en el centro y en el sur peninsular. Es que son temperaturas de pleno verano, por ejemplo, en el Cantábrico. Y ya son tres veces en lo que llevamos de otoño. En realidad, solo hemos pasado un poco de fresco, pues no sé qué recordarás tú. Yo creo que a finales de septiembre, y es que tampoco hacía falta ni siquiera el abrigo. Quizá la semana pasada, en algunas zonas del noroeste peninsular, por eso de que empezó a llover, hubo más humedad por la borrasca y a lo mejor pues ahí pasamos un poco más de frío. Bueno, todo esto, como digo, es algo que también subrayan los que saben, que dicen eso de que decir constantemente lo de que hace buen tiempo es desde luego algo erróneo, ¿no?, que debemos desterrar. Porque este mes de octubre que estamos viviendo será casi con total seguridad el más cálido de la serie histórica en España. Y sí, sí, claro que es agradable y pensamos, ah, pues qué bien, mira, puedo seguir en manga corta, pues qué gusto, a mí no me gusta el frío, mira, no tengo que encender la calefacción, que la verdad que para eso nos está viniendo bien. Pero ¿estamos pensando en cómo afecta todo esto al campo, a las cosechas, a la sequía, al riesgo de incendios, al adelanto, por ejemplo, en la floración? ¿Pensamos en, por ejemplo, datos como esto que te voy a dar? Mira, un estudio de la Agencia Estatal de Meteorología ya confirmó en 2019 que los veranos son 40 días más largos que en los años 80. Y en los tres años que han pasado desde entonces, pues hombre, desde luego, si lo juzgamos por este año que estamos viviendo, está claro que esto no ha hecho más que confirmarse. Daniel Gascón es escritor, es columnista, siempre me acompaña a esta hora de la tarde, cuento con su mirada sobre los temas de actualidad. Hola, Daniel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Aquí lo tengo sentado a mi lado y en manga corta, y tenemos la ventana del estudio abierta, o sea, como en pleno verano.
Sí, total, yo, hay una frase que de un escritor de ciencia ficción que dice: el futuro ya está aquí, solo que distribuido de forma irregular. Y con estas cuestiones del cambio climático, a veces me parece que lo describe muy bien, ¿no? Porque además, como en unos lugares parece que se nota más, también a veces no se sabe lo que, aun sabiendo que existe, dices, esto va a ser como una especie de racha que lo intensifica, que suben las temperaturas o no, o como en algunas zonas del mundo se nota más y tiene consecuencias más inmediatas, ¿no? Que además, pues España sería una de ellas, ¿no? Uh-huh.
Por cierto, tengo una curiosidad. Tú durante estos últimos días has viajado por Europa. Estuviste primero en Frankfurt, en la Feria del Libro, que además era España el país invitado, y ahora acabas de regresar de Roma. ¿En Alemania y en Italia has pasado frío?
No he pasado. De hecho, en Frankfurt alguna gente que había estado otras veces me decía que en otras ocasiones había habido hasta nieve. Y yo allí iba sin abrigo, me lo llevé, que no hacía falta. Y en Roma hacía más calor que en Madrid todavía.
Pues así están las cosas. Voy a saludar a Jorge Olcina, es catedrático de climatología de la Universidad de Alicante. Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, Pilar. Buenas tardes.
Bueno, yo creo que podemos decir claramente, lo ha mencionado también Daniel, que estamos viviendo un cambio climático, de eso no hay duda. Pero no sé si nos paramos lo suficiente a pensarlo, ¿no? Creo que, en general, nos quedamos un poco también en la anécdota, ¿no? En esto que decía yo. Pues mira, estamos en manga corta. Ay, pues qué calor he pasado hoy. Ay, pues no me puedo poner todavía los zapatos de invierno. Tengo que seguir con las sandalias, pero ya no me pega. ¿Qué hago? ¿Hago el cambio de armario o no lo hago? Quiero decir que en realidad todavía no nos lo estamos tomando con seriedad.
Sí, es verdad, ¿no? Y este año 2022 está siendo, en ese sentido, un año muy, muy llamativo de evidencias que ya estamos notando, ¿no? Desde la primavera al verano, tal como ha sido, y a este otoño, que de momento pues no está teniendo los rasgos propios, ¿no? Que siempre pensábamos para el otoño. Pues sí, estamos ante un proceso que va poco a poco a más. Hoy han salido los datos de acumulación de gases de efecto invernadero de la Organización Meteorológica Mundial. Entre todos, pues ha destacado el metano, que es un gas de efecto invernadero, como sabemos, y es uno de los que más poder calorífico tiene, ¿no? Mucho más que el CO2. Bueno, no conseguimos frenar las emisiones, por tanto el proceso sigue imparable, ¿no? Y bueno, estas evidencias que este año pues han sido muy llamativas, pues seguramente las iremos notando cada vez más en los próximos años, ¿eh?
Porque hay alguna explicación, o sea, es decir, si yo a ti como experto te pregunto ahora directamente, ¿por qué tenemos estas temperaturas de verano a finales del mes de octubre? ¿Y qué es lo que lo está provocando? O sea, aquí esto no son matemáticas, ¿no? No es una ciencia exacta, eso lo entendemos. Pero, ¿qué me contestarías? ¿Qué me contestas?
Pues mira, llevamos ya varias semanas, desde mediados de septiembre, con una circulación que llamamos mixta, ¿no? Por el oeste intentan entrar las borrascas y, de hecho, pues llueve en Galicia, ¿no? En pocos puntos más del noroeste peninsular. Y, sin embargo, por todo el resto de la península ibérica y las Baleares, lo que nos afecta es el aire del norte de África, el aire sahariano, que ha sido muy habitual este verano y que lo está siendo también este otoño, ¿no? Con lo cual, bueno, pues salvo ese reducto gallego, en el resto de la península no nos estamos enterando de esas lluvias y, al contrario, los rasgos térmicos, como vemos, son más propios de una estación cálida, ¿no? Y antes comentabais los registros que se han anotado, ¿no? En localidades del País Vasco, con esas noches que han vuelto a ser tropicales, por encima de 20 grados o incluso más, y esas circulaciones de componente sur lo que hacen es subir las temperaturas, ¿no? Con una frecuencia que no es habitual para esta época del año, para este mes de octubre, ¿no? Que deberíamos estar hablando de borrascas, hablando de lluvias, de precipitaciones más o menos persistentes o continuas, y bueno, ya estamos viendo cómo está siendo este otoño del año 22, ¿no?
Y yo a veces cuando son registros que son tan extremos, y entonces como, claro, se convierte en el tema de conversación y en la alarma, ¿no? Y lo que me preocupa es que dices, de repente, el año que viene o en 2 años, los registros son un poco menos extremos y nos podemos olvidar del problema.
Sí, el problema del cambio climático precisamente lo estaba señalando muy bien. Es que su transmisión a la sociedad, su comunicación es complicada, ¿no? Porque es lo que llamo un riesgo silencioso pero constante, pero no siempre se manifiesta con la misma intensidad, ¿no? Podemos tener este año, efectivamente, 22, que está batiendo muchos récords, ¿no? En muchas localidades de todo el hemisferio norte. Pero el año 23 no será igual, ¿no? No podamos esperar de nuevo un verano tan caluroso, seguramente será un verano algo más fresco, el 24 a lo mejor también. Pero sí que es cierto que la tendencia al analizar los datos, cogiendo una serie de los últimos 20 años, bueno, sí que se está notando, como antes comentaba Pilar, que las temperaturas suben, que la temporada cálida del año se alarga, ya tenemos 40 días más de lo que llamaríamos verano desde los años 80, ¿no? Que se están produciendo alteraciones en la circulación de la atmósfera con llegadas de situaciones que generan lluvias, por ejemplo, muy intensas, que antes pues no las conocíamos, o tormentas secas de forma más habitual. Bueno, este tipo de manifestaciones, ¿no?, que vamos teniendo no es algo continuo, no es algo constante y progresivo, pero se van produciendo con más frecuencia, ¿no? Y eso es lo que llamamos las evidencias de que la circulación de la atmósfera está cambiando, ¿no? Y bueno, pues desde el año 2010 ya, digamos que ya no hay margen de duda para decir algo está pasando. Lo que está pasando cada vez está pasando más frecuentemente y, como no ponemos solución, lo que hay que esperar es que esto pues no vaya menos, ¿no?
Bueno, esto que estás diciendo tú, te lo he oído decir, y nuestros oyentes también, varias veces, porque el mensaje está ahí, como bien dices. Sí. Pero es verdad que esto que apuntabais los dos, Daniel y tú, es verdad, es cierto, ¿no? De repente, imagínate que llega, ojalá que no y no sea tan grave, una Filomena en diciembre, y sí, cae una nevada impresionante en buena parte del país. Y entonces ya todo el mundo dice, ¿ves los que decían lo del cambio climático? Fíjate qué frío, aquí está la nieve. Es cierto lo que dices, luego al final es difícil a lo mejor transmitir este mensaje para que todos seamos conscientes de lo que está pasando, aunque tú explicas muy bien que es una tendencia. Es decir, que si tú restas, digamos, los episodios más extremos y realmente te quedas con la tendencia de los últimos años, la evidencia me dices que es clarísima. Sí. Tenemos datos y los datos los vamos ofreciendo también para que vayan calando, pero a veces no sé si calan. Datos como, por ejemplo, mira, una cosa que leía esta mañana. 4 ciudades españolas entre las 10 europeas con temperaturas más afectadas por el cambio climático son Madrid, Barcelona, Valencia y Zaragoza. Sí. Más datos. Recordemos, 200 países forman parte del famoso acuerdo de París, ¿no? Llegaron a un compromiso de que la temperatura no aumentase más de 2 grados antes del final de siglo. Pero como estamos diciendo, las cosas no van bien. Y el organismo de seguimiento de la ONU dice que si no se aceleran las reformas, el incremento llegará a los 2 grados y medio. Esto lo acabas de mencionar tú también. Este miércoles la Organización Meteorológica Mundial ha hecho público su boletín de concentración en la atmósfera de gases de efecto invernadero, y esto a mí me sorprende, que en 2021 volvieron a marcar un nuevo récord.
Sí.
Pero si ya se están poniendo medidas, se supone, para intentar bajar estos gases, ¿cómo es posible que se siga batiendo récords en la concentración de gases de efecto invernadero y, por lo tanto, que estemos incidiendo mucho más negativamente en el problema del cambio climático? ¿Qué pasa, Jorge?
Pues mira, la clave está en el consumo de combustibles fósiles, que pensamos que con todos esos acuerdos y medidas que es verdad que algunos países y regiones están llevando a cabo, en el conjunto del planeta va a más, ¿no? Tenemos grandes consumidores de carbón, petróleo y gas natural, que no dejan de emitir, que no dejan de crecer económicamente, y claro, tres países China, la India, Estados Unidos, suponen prácticamente el 65% de todas las emisiones del mundo, ¿no? Y son países que, como vemos, pues no se adecúan a estos acuerdos internacionales, no lo han querido firmar. Si los firman, piden plazos para poderlos cumplir con una prórroga respecto al resto. En definitiva, el problema está ahí, ¿no? Y repito, la clave es esa. No conseguimos reducir el consumo de combustibles fósiles, que lo que conlleva, pues, para su uso energético es más emisiones, ¿no?
Bueno, las consecuencias de este cambio climático son muchas. No solo el hecho de que nosotros vayamos en manga corta, prácticamente en el mes de noviembre, que sería casi lo de menos, ¿no? Sino, como digo, para las cosechas, pues eso, para la agricultura, la sequía que padecemos, el riesgo de incendio. Recordemos el incendio súper gordo que ha habido hace nada, en el País Vasco, ¿verdad? Que ha sido muy virulento también. Es que en una época que dices, ¿cómo es posible que arda esto de esta manera, ¿no? Bueno, pues el riesgo de incendio es que se extiende, en fin, en todo. El adelanto de la floración, o sea, problemas de este tipo importantes también. Y luego hay un estudio científico que dice que el cambio climático está también incidiendo claramente en la salud de todos los habitantes del planeta, agravando, por ejemplo, el impacto de epidemias como el COVID-19. Antonio Guterres, secretario general de la ONU, directamente lo ha resumido diciendo: el cambio climático nos está matando. Mensajes como este tan contundentes, ya no sé si son buenos o malos. Jorge, ¿tú qué opinas?
Sí, yo soy de la teoría de que ese mensaje, ¿no?, de que viene el lobo, que viene el lobo, e intentar asustar, ¿no?, utilizar el tono más dramático, catastrófico, en el fondo es contraproducente, ¿no? Porque estamos ante un proceso que nos va a acompañar durante todo este siglo, ¿no? A veces hemos comentado que aunque mañana cerráramos todos los países las emisiones, que es una utopía maravillosa, pero que no se va a cumplir, todavía tendríamos efectos por la acumulación de gases que antes comentábamos, tendríamos al menos 3-4 décadas de efectos de calentamiento, ¿no? Empezaríamos a notar un ligero alivio de todo esto a partir del 2060, ¿no?, cerrando mañana mismo las emisiones, ¿no? Por tanto, no podemos abusar de ese mensaje excesivamente catastrófico. Estamos, es verdad, ante el problema ambiental más grave al que se enfrenta la humanidad y que va a ser nuestro telón de fondo, por así decirlo, de todo este siglo XXI, pero hay que ir transmitiendo pues ese informe de las Naciones Unidas. Pues está muy bien que sepamos que cada año, oye, pues no conseguimos frenar las emisiones, pero lo que no podemos hacer es, como digo, abusar de eso, de que el mundo se acaba, el mundo... No, a ver, el cambio climático también, Pilar, es una oportunidad, ¿no? Una oportunidad para empezar a hacer las cosas bien. Tenemos que cambiar nuestro modelo energético, nuestro modelo económico en gran medida, nuestros hábitos y costumbres, pero esto no se produce de un año a otro, ¿no? Necesitamos décadas para que todo esto vaya desarrollándose. Lo importante es tener la conciencia de que ese cambio hay que comenzarlo ya, ¿no? En algunos países ya llevan tiempo desarrollando estas políticas que llamamos de mitigación, de adaptación. En otros, pues vamos un poquito más atrasados, pero tenemos que incorporarnos a esa rueda, ¿no? De las políticas más saludables para el planeta.
Jorge Olcina, como siempre, gracias por darnos las claves también de lo que está pasando con este veroño que se extiende, que parece que se va, pero que vuelve, y en el que estamos instalados, y aquí seguimos, con la manga corta puesta. Es increíble. Gracias, Jorge.
Nada, un placer. Un fuerte abrazo a todos.
Un abrazo.